Enrique López, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, responsable de emergencias. Dígame, al hilo de lo que estábamos hablando, ahora también le pregunto por otras cuestiones de lo que está pasando ahora mismo en Madrid. ¿Hay que declarar a Madrid zona catastrófica, la ciudad de Madrid?
Bueno, yo creo que hay que esperar a evaluar los daños que se han producido, cómo ha alterado los servicios públicos, el coste que está produciendo esta insólita, inédita tormenta. Y en ese sentido, pues yo creo que el alcalde de Madrid es muy responsable, iniciando los trámites para esta solicitud y una vez que se haya recabado toda esa información y una vez que es lo que el objetivo fundamental es superar la situación que ha provocado la tormenta, pues ya se decidirá. Yo creo que no es momento de hacer juicios precipitados sobre cuál es el umbral que hay que determinar para que una zona sea catastrófica o no en función de una inclemencia como la que hemos sufrido.
¿Y qué le parece que ayer el ministro de Interior dijera que no, antes de que se plantee la declaración, que no es para tanto lo que ha ocurrido en Madrid?
Bueno, pues yo creo que es una manifestación precipitada. Precipitada porque no tiene los datos todavía. Estos datos todavía no los tenemos casi nadie. Lo que tenemos son aproximaciones. Ahora, una vez que desaparezca la tormenta, que sean las consecuencias de la tormenta, pues habrá que evaluar daños. Hay que ver, aunque pueda parecer a muchos, les puede parecer algo menor, pero Madrid se puede quedar sin muchos árboles y los árboles en Madrid son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico. Sí, hay situaciones que yo creo que hay que valorar en su justa medida y esto requiere una reflexión serena y objetiva, que es lo fundamental.
¿Y cómo evalúa usted en estas horas la relación y el trabajo conjunto de las tres administraciones?
Bueno, en términos generales ha sido correcto. Desde luego, yo dirijo el plan de protección civil de la
Sí.
Comunidad de Madrid, la Tercal, donde está integrado la delegación del Gobierno, la Dirección General de Tráfico, que es quien determina, por ejemplo, si se corta o no el tráfico en las vías del Estado. En fin, yo creo que ha sido, en términos generales, un trabajo coordinado. Mira, el viernes por la noche, cuando quedaron embolsados casi 2.000 personas, unos 1.600 vehículos, bueno, que puede parecer una cantidad que lo es muy importante y fundamentalmente para quien vive esa tragedia muy grave, pero si lo tenemos, si ponemos en contexto, pues vemos que afortunadamente fue muy pocos vehículos los embolsados, pues decidimos dividir las zonas donde en una trabajó la UME, liberando a esos conductores y viajeros, en otra trabajaron nuestros bomberos de la Comunidad de Madrid. Lo mismo hicimos al día siguiente con la limpieza de los accesos a los hospitales, donde en una zona trabajó la UME y en otra trabajaron nuestros bomberos, nuestro personal en la sierra, agentes forestales. Bueno, en definitiva, yo creo que una coordinación que es la única solución que cabe ante una inclemencia como la que hemos sufrido.
En cuanto a la movilidad, a esta hora de la mañana, ¿qué da usted por resuelto y qué no da por resuelto todavía?
Bueno, queda mucho por resolver. La movilidad sigue siendo la asignatura pendiente en muchas calles, en muchas carreteras. En fin, ha habido ciudadanos que se han aventurado a salir con sus vehículos. Yo ahora mismo estoy yendo hacia el centro 112 en un todoterreno afortunadamente preparado, pero estoy viendo algún coche pues que no puede con el hielo de la carretera, que se está quedando porque hay que limpiarlo lo antes posible. Pero evidentemente los recursos son los que son recursos limitados, lo que no quiere decir que sean pocos recursos, sino que son limitados. Como cualquier otra ciudad del mundo, hace poco yo ponía el ejemplo de Nueva York, que sufrió una nevada cuantiosa en torno al, creo que el 18, 17 de diciembre, que tuvo paralizada la ciudad durante una semana. Bueno, esto es lo que tenemos y lo que hay que ahora es cuanto antes limpiar las calles, las carreteras, para que se pueda ganar esa movilidad, que es lo que hace que un área metropolitana como es tan importante como la de Madrid, pueda volver a su normalidad. O sea, en fin, yo creo que ahora mismo eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, tenemos asegurado el metro. Ya va a empezar a funcionar. Ayer ya algunas líneas cercanías. Ahí le pedimos a Fomento que haga un esfuerzo lo antes posible para que se abran todas las líneas de cercanías en la Comunidad de Madrid, que es una arteria y es un medio de comunicación fundamental. Ya hoy se ha abierto el aeropuerto de Barajas con operaciones limitadas. Pero ahora lo fundamental es limpiar todas las carreteras, los accesos, las calles, etcétera. Pero también es cierto que hemos priorizado en el primer día los hospitales y las zonas críticas, superficies comerciales, centros logísticos, para que no se produjera un desabastecimiento en la ciudad de Madrid. En fin, que tienen que entender los ciudadanos que tenemos que ir priorizando, que no podemos llegar a la calle concreta, y ahora mismo en mi calle en la que yo vivo pues sigue sin limpiarse. Pues hay que hacer un esfuerzo entre todos, insisto, responsabilidad, sacrificio y paciencia.
Está habiendo esta mañana aglomeraciones en cercanías, hemos contado una en la estación central de Móstoles, en la línea C5, retrasos en el metro, aglomeraciones. No hay que olvidar tampoco que estamos en una pandemia y que se nos recomienda mantener una distancia. Es decir, se está juntando un poco todo. Yo no sé si habría que recomendar también, es muy difícil quedarse en casa si uno tiene una obligación laboral. Es decir, se están juntando una cosa con otra. No sé qué solución se puede dar a esta hora de la mañana a todos aquellos que se ven aglomerados en un andén de una estación de cercanías.
Desde luego, que nadie que no tenga que ir a un sitio de forma forzosa vaya, que no utilice esos medios de comunicación, que se quede en su casa. Que haya, pedirle al sector privado también que todos aquellos trabajadores no necesarios, pues que haya una cierta flexibilidad en los horarios e incluso una reducción de jornada. Nosotros no podemos establecer una normativa específica para 48 horas en relaciones laborales, no, ni, en fin, lo que confiamos en el sentido común de la sociedad que lo está manifestando, por cierto. Aglomeraciones en el metro, pues evidentemente hoy era el único transporte, junto con las dos líneas abiertas de cercanías que podrían permitirse los ciudadanos. Algunos vehículos, como digo, se están atreviendo a salir a la carretera. Eso ha provocado ciertas aglomeraciones que se dan en una época de COVID. Somos conscientes de ello, pero también somos conscientes de que los ciudadanos que van al metro, todos usan mascarilla. El aire del metro se renueva cada 28 minutos. Es donde hasta ahora ha sido la aglomeración humana más importante en el mundo que se ha producido, y donde la ratio de contagios es menor, precisamente porque los contactos son de una media de 15-20 minutos, la gente no interactúa, no habla entre ellos, se mantiene la mascarilla. Por eso que en ese sentido, responsabilidad, pero también cierta tranquilidad. Yo creo que tenemos que entre todos asumir el riesgo que supone esta situación y trabajar para salir de ella lo antes posible.
Dígame, los colegios y universidades están cerrados hoy y mañana, a la vista de lo que nos contaba hace unos minutos aquí en este programa el alcalde de Madrid, del ritmo de limpieza de las calles, de la movilidad, no hay autobuses. La Comunidad de Madrid, y también las familias tienen que organizarse, la Comunidad de Madrid, ¿cuándo va a decidir si abre los colegios el miércoles o prorroga el cierre debido a que, en fin, nos contaba el alcalde que ha puesto el pie en la calle y ya se ha resbalado? Es decir, que es muy difícil caminar, ir al colegio, los coches, los autobuses. Si la Comunidad de Madrid abre la posibilidad de seguir con los colegios cerrados esta semana.
Bueno, tenemos que evaluar el día de hoy, hay que evaluar cómo finaliza el día, cuánto se ha limpiado, cuál es el ritmo de trabajo, cómo están actuando nuestros recursos. Yo entiendo que los padres están preocupados, quieren saber si efectivamente se quiere mantener el miércoles o no. Yo también les pido un poco de paciencia. Desde luego, tomar una decisión lo antes que podamos, sobre bases objetivas. Lo fácil es cerrar los colegios toda la semana ya, eso es lo fácil. Vamos a esperar en el día de hoy a ver cómo evoluciona la limpieza de las calles, cómo vamos ganando tiempo al tiempo en esa deseada movilidad, y en función de lo que hoy consigamos ya podemos hacer un pronóstico de lo que se puede hacer mañana, teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas van a seguir durante unos días con este frío importante que está provocando la formación de hielo. En cuanto antes podamos, se va a tomar esa decisión.
Pero no se descarta nada, ¿no?
No, claro, es que estamos en una situación tan extraordinaria que no se puede descartar nada. Estamos ante una tormenta de nieve con una precipitación que ha sido el triple de lo esperado, que ha afectado a toda la Comunidad de Madrid, al margen de las comunidades limítrofes. Aquí han caído tormentas de nieve en muchas ocasiones, pero en una zona, en la zona de la sierra, en la zona en otras zonas, pero en toda la Comunidad de Madrid, estableciendo una restricción de movilidad total en toda la Comunidad de Madrid. Hacía muchísimos años, o sea, yo luego no tengo, vamos, soy mayor y luego no recuerdo una situación de esa naturaleza.
Dígame, termino, estamos en una epidemia, la Comunidad de Madrid ha ampliado las restricciones a 41 zonas básicas, a 14 localidades. Ustedes han pedido a la delegación de gobierno que contribuya a demarcar bien esas zonas y que tengan claro los ciudadanos de la que no se puede salir. Bueno, la nieve tampoco es que facilite mucho las cosas en la movilidad, pero ¿siguen ustedes insistiendo en este método? ¿Creen que sigue siendo eficaz lo de delimitar las zonas básicas a la movilidad?
Sí, lo demostró en la segunda ola, en septiembre, cuando llegamos a alcanzar incidencias de 900 casos por 100.000 habitantes, que son incidencias muy altas, muy elevadas, y demostramos que pudimos doblegar la curva, confiando mucho, por supuesto, en la responsabilidad individual, porque es imposible colocar a un policía en cada calle, limítrofe entre una zona y otra. Por eso le pedimos un esfuerzo a la delegación del Gobierno y a nuestras policías locales, que ya está muy exhausta, somos conscientes de ello. Un policía no se forma para limitar derechos fundamentales, salvo por razones de delito y demás, y estamos haciéndoles y obligándoles a estar encima de los ciudadanos, limitando sus derechos. Somos conscientes de que están haciendo un gran esfuerzo, pero claro, es para proteger la salud pública. Y este sistema creemos que ha funcionado, así lo ha acreditado nuestra autoridad sanitaria, y vamos a seguir con él hasta que dobleguemos la curva. Y también hay que tener en cuenta nuestra capacidad hospitalaria, que es algo con lo que jugamos y que es un arma muy potente en la Comunidad de Madrid, que nos permite mantener ratios de hospitalizaciones, como tuvimos en la segunda ola, de 3.300 hospitalizados, con una tensión importante, pero no extraordinaria, en nuestro sistema hospitalario. Esto ha sido gracias a la inversión en el sistema público, a pesar de todo lo que significa desde la izquierda. Somos una comunidad autónoma que estamos en una situación en el sentido de privilegio en relación a otras, gracias a la inversión en el sistema público de salud pública.
A día de hoy, según los datos de la comunidad, hay 2.325 personas ingresadas en planta, 408 sí. En las UCIs, que son datos pues muy parecidos a los de la segunda ola, septiembre-octubre. Otras comunidades autónomas, Valencia, Castilla-León, han insinuado la posibilidad de pedir el confinamiento domiciliario. ¿La Comunidad de Madrid qué posición tiene al respecto?
Vamos a ver, yo creo que mientras podamos seguir manteniendo, mientras podamos seguir manteniendo la actividad económica y doblegando la curva, creo que hay que apostar por ese equilibrio. Yo creo que si algo hemos demostrado en la Comunidad de Madrid es que es falsa la dicotomía entre salud pública y economía, y que hay que cerrar la economía para proteger la salud pública. Creemos que con ratios como lo están produciendo se puede mantener ese equilibrio. Evidentemente, si la situación empeorará, habría que tomar otras decisiones. Pero, insisto, mire, para que contextualicemos. Ahora mismo tenemos 2.300, bueno, ahora se va a actualizar el número de ingresados, sí, en hospitales. El pico en la segunda ola fue de 3.300. El pico en la primera ola fue de 16.000. Las UCIs ahora están en 330, 340. El pico en la segunda ola llegó a 520. En la primera ola llegó a 1.600. Bueno, yo creo que estamos hablando de cifras que hablan por sí mismas. Tenemos que seguir trabajando para no alcanzar esos picos y seguir tomando decisiones, como nuestra autoridad de salud pública toma, racionales, equilibradas, protegiendo la salud pública, pero también manteniendo ese equilibrio para que no se empobrezca más nuestra sociedad, que está sufriendo muchísimo como consecuencia del COVID.
Intuyo que ha llegado usted ya a su destino, ¿no? Que se ha bajado del coche ya, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que tenía que aprovechar el vehículo, porque es un vehículo de servicio que me trae a mí, sí, pero también está yendo a por trabajadores y funcionarios del 112 para que esto no deje de funcionar. Estamos en una especie de lanzadera que utilizamos.
Pues no se quede usted en la calle, que hace mucho frío, ya le dejo tranquilo. Consejero de Justicia e Interior, gracias, que vaya bien. Gracias por estar en Onda Madrid, Madrid, Enrique López. Adiós.